informe final con los principales resultados del primer Censo Nacional de Educación Infantil 2007, organizado por la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Nos acompaña en esta presentación la señora Ministra de Educación y Cultura, María Simón, el director de la Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el Caribe, señor Jorge Grandi, señor Alejandro Retamoso por el área de Educación de UNICEF, el director de Educación del MEC, Luis Garibaldi, y Pilar Petingi, responsable del área en primera infancia de esta Secretaría de Estado. Abrimos este acto con palabras de Luis Garibaldi.
Muchas gracias a todos y a todas. Les pido disculpas por la voz, pero uno también es aficionado al fútbol, entonces tengo acá algunos correligionarios. Y bueno, para nosotros es un placer estar en esta actividad y vamos a presentar un informe que creo que cumple con un objetivo muy importante para nosotros, que es conocer el campo de la educación infantil privada, particularmente la primera infancia. La falta de información en esta área nos estaba dificultando desarrollar políticas pensadas, dirigidas a una etapa de la vida fundamental y que implica hoy en día comprender que hay una parte nada menor, que nosotros, según los datos que hemos visto, incluso para la educación inicial corresponde en un porcentaje grande de niños que son atendidos por centros de educación infantil privados, que están regulados por la ley 16.802 hasta el momento, y que ha permitido esta información que hemos logrado gracias al apoyo de UNESCO, de UNICEF, y con un trabajo serio del Centro de Investigación y Estudios Sociales del Uruguay, trabajar y desarrollar políticas tendientes a controlar y a desarrollar y a promover la educación de calidad en todos los centros de educación infantil privados. Por lo tanto, la maestra Pilar Petingi va a desarrollar los contenidos. Para nosotros es un área prioritaria para el Ministerio de Educación y Cultura. Es también para la educación en general y por lo tanto hemos incorporado esta línea de acción y esta etapa de la vida en la próxima Ley General de Educación, porque consideramos que no hay educación si no se comienza desde los primeros años de vida, y la incorporamos superando lo que la famosa o anterior ley de guarderías planteaba, transformándolo en una educación para la primera infancia. Por lo tanto, le agradecemos a UNESCO, a UNICEF, el apoyo recibido para que esto sea posible. Felicitamos a los compañeros, particularmente a Diego Hernández, que no se encuentra en el país, que ha viajado a Chile, que ha trabajado particularmente en este informe, a Pilar Petingi, al área de investigación y estadística, hoy dirigida y coordinada por Nicolás Brunet, pero que los compañeros han trabajado en esto, y les vamos a dar, por lo tanto, los insumos que implican un informe que, como ustedes saben, datos siempre importantes, pero que nos van a dar lugar a debate y análisis futuros y posteriores, ya que nada es permanente en esto de analizar datos. Muchas gracias, esperemos que esto nos sirva para jerarquizar la educación en esta etapa de la vida y sobre todo el concepto de educación para todos a lo largo de toda la vida que impulsamos en acuerdo con UNESCO. Muchas gracias.
Bueno, y tal como lo anunció el director de educación, continuamos con la presentación a cargo de Pilar Petingi.
Bien. Como decía Luis, el primer objetivo de este estudio es incorporar la educación de la primera infancia a la consideración de la educación en su sentido amplio y desde un conocimiento más preciso de la realidad aportar a la reflexión para la reformulación de aspectos de política educativa sobre los que el país se debe definiciones. Varias preguntas se encontraban pendientes. Además de cuántos centros existen y dónde están localizados, cuáles son sus rasgos principales y los de sus educadores, cuántos niños atienden y cuáles son sus características, cuál es la atención educativa que reciben, fundamentalmente en cuáles son las concepciones de infancia y de educación con las que se trabaja. El informe está estructurado en tres capítulos. En el primero se hacen definiciones conceptuales acerca de la educación en la primera infancia. En el segundo, la caracterización de los centros, tomando dos elementos como son el contexto en el cual se llevan a cabo las prácticas de esos centros y los recursos desde el capital humano y capital físico. Y un tercer capítulo, que es la dimensión pedagógica, que indagó sobre aspectos que son mucho más profundos y que hacen en lo cotidiano al cómo se hacen las cosas con los niños, cómo aprenden, cómo se les enseña, y que nos interesaba tener información en ese aspecto para poder orientar nuestra tarea de supervisión de manera más específica. El área de educación en la primera infancia, dependiente de la Dirección de Educación, ha tenido un reforzamiento en su equipo, y de tal manera que, por ejemplo, los centros descubiertos en este censo fueron entre agosto, que se tuvieron los datos preliminares, a diciembre, fueron visitados, supervisados en su totalidad en Canelones y en Montevideo, sobre todo en los barrios de La Comercial y El Salto. Eso nos permite a nosotros aunar criterios. Se ha enriquecido el equipo en cuanto a la discusión de esos criterios y al ordenamiento en los requisitos para ser inscriptos en el registro de centros dentro del Ministerio. Todo eso hace también a concepciones que se tienen que poner en juego y que aspiramos realmente que este informe trascienda a los otros ámbitos donde se tienen niños en estas edades para promover la misma discusión, la misma reflexión y lograr acuerdos que, como dije antes, el país se debe. Nosotros vamos a ver ahora, es difícil manejar el papel y el micrófono, no sé si... ¿Sí? Vamos a hacer una descripción del universo censo y de su matrícula, dejando en claro que quedaron excluidos de este censo los centros, los jardines de infantes privados supervisados por el Consejo de Educación Primaria y los centros del Plan CAIF. Encontramos 514 centros en todo el país. Debemos destacar que en Montevideo y Canelones el censo fue en las localidades de 2.000 habitantes o más, mientras que en el resto del país fue en las localidades con 5.000 habitantes o más. De esos 514, 471 se le aplicó el formulario censal, no pudiéndose realizar en 43 casos por distintas razones, a veces por rechazo, por no encontrarse en la dirección que teníamos. El 25% del total de los centros encontrados, de los centros censados, o sea 130, no se encontraban registrados. En Montevideo, el 16% de esos 130 fueron descubiertos a partir del censo y en Canelones el 52%. 7 de cada 10 entonces se encuentran en Montevideo y Canelones. Estos centros fueron, como dije antes, objeto de especial atención por parte del área. Y es importante compartir con ustedes las conclusiones del equipo supervisor actuante, que establece que la población que asiste pertenece a una franja socioeconómica deprimida, que en su mayoría no han tenido acceso a ofertas de mejor calidad y que existe una importante omisión por parte de los responsables de los CEI, de los Centros de Educación Infantil, en la prosecución de los trámites de regularización frente al MEC. El equipo está siguiendo palmo a palmo, con mucha responsabilidad para que se puedan concretar, pero además también durante el año pasado el trabajo con la Comisión Honoraria y el equipo del área permitió establecer un protocolo de procedimientos que nos da herramientas también para regularizar desde el marco legal las situaciones que escapan al marco de la ley. Vamos a mirar ahora la situación por departamento. Respecto a la localización geográfica, hay una fuerte concentración en Montevideo, el 55% de los centros, y en Canelones, el 16%. Y en orden siguiente, los departamentos de Paysandú, Maldonado, Colonia y Soriano. Montevideo concentra también la mayoría de los niños atendidos, llegándose a un 59%, siendo el resto del país 41%. Si nosotros miramos este gráfico con la matrícula en educación de niños de 0 a 5 años, vemos que de algo más de 144.000 niños matriculados en algún centro, 57% corresponden a primaria, 14% a los 6, 12% al CAIF y 17% a los privados supervisados por CEP. Datos cuantitativos importantes: el tamaño de los centros de educación inicial, infantil. Una tercera parte tienen 25 o menos alumnos. Algo más de una tercera parte tienen entre 26 y 50 niños. Y un 29% tienen más de 50 niños. Los centros por composición sociocultural. Concretamente, para caracterizar socioculturalmente a la población del universo censo, se combinaron dos variables: el nivel educativo de la madre o del adulto que cumple ese rol y el nivel socioeconómico de las familias. Para llegar a una medida que sintetice las dos dimensiones comentadas, se construyó una tipología que surge de la combinación de ambas. Los centros de interés prioritario para la intervención desde la política educativa serán, por supuesto, aquellos ubicados en el cuadrante superior derecho, esto es, los de contexto sociocultural bajo. De acuerdo a la combinación de valores utilizadas, son un 15%, cifra que asciende al 42% si se suman los de media baja. En el extremo superior, un 29% de los centros quedaron clasificados como de composición media alta, al tiempo que un 10% lo fue de nivel alto. Un aspecto que nos importaba muchísimo indagar y que realmente deseamos que en los otros ámbitos donde se tienen centros con niños en estas edades, sería buenísimo también tener los datos, es el de el personal, la dotación humana, el capital humano que pueda tener esos centros. Los atributos de quienes trabajan en los centros fortalecen o debilitan la tarea educativa. Por lo tanto, saber la formación, la responsabilidad, la experiencia, la dotación de adultos respecto a la cantidad de niños, la estabilidad del personal, la presencia de especialistas y profesores especiales, nos daban una composición muy interesante para poder trabajar con mucho más acierto dentro de las tareas de supervisión. Las categorías de formación de los responsables pedagógicos fueron construidas teniendo en cuenta dos factores: el nivel culminado y la pertinencia educativa. La categoría ideal que establecimos fue la de formación terciaria específica, porque maximiza el nivel de formación y también el grado de especificidad. 68% han culminado alguna oferta terciaria específica y reconocida, o sea, acreditada. La edad promedio de los responsables pedagógicos es de 42 años y un 45% de ellos entre 40 y 59 años. Debo destacar también que la figura del responsable pedagógico para nosotros trasciende mucho más que aquel que se presenta como responsable administrativamente o formalmente para los centros. Es nuestro interlocutor válido, porque es quien también da cuenta del proyecto de centro que se desarrolla a cabo y cuáles son las prácticas educativas, y es con quien nosotros en el equipo de supervisión contactamos y tratamos de construir en los equipos otra visión del trabajo. Al observar la distribución de los responsables pedagógicos por la composición sociocultural de los centros, la información pone de manifiesto una distribución regresiva. Cuanto más desfavorable es la composición sociocultural, menor es el porcentaje de responsables con formación específica reconocida o al menos formación terciaria completa. El 53% de los responsables que trabajan en los CEI de composición más desfavorable lo hace también en otro lugar. Esto es que la presencia es mucho menor, es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar mucho, el equipo lo sabe. Respecto a los educadores, según formación, también utilizamos las mismas categorías que las aplicadas para los responsables pedagógicos. Como datos cuantitativos tenemos 1.851 educadores, una edad promedio de 32 años, el 98% mujeres, Y al analizar esta información, discriminando por la composición sociocultural de los centros, las diferencias son muy significativas. El porcentaje de centros de educación infantil privados de contexto alto, con al menos la mitad de los educadores con formación terciaria específica, es 4 veces mayor que el de los de composición baja. Respecto a las disciplinas afines y profesores especiales, encontramos disciplinas afines constituyen el 6% de los funcionarios de los centros y el porcentaje mayoritario lo constituyen los psicólogos, llegando a un 61%, y los psicomotricistas 23%. En otros ítems son médico, pediatra o nutricionista o asistente social, en porcentajes mucho más bajos. Nuevamente, los datos muestran que los 2/3 de los centros de contexto sociocultural más desfavorable no cuentan con ninguno de estos recursos humanos. En el total de centros, el 41% no cuenta con profesionales afines ni profesores especiales, pero esta cifra asciende al 63% en los de composición sociocultural más desfavorable. Respecto a los recursos físicos, la misma pauta regresiva de la distribución del capital humano se repite para todos los ítems de capital físico. Nosotros tomamos en esos casos las condiciones edilicias, el equipamiento, el aspecto de baño para uso exclusivo de los niños, cosa que parece absolutamente elemental y es la que más nos cuesta lograr. Y en ese caso, los centros de contexto alto presentan las cifras más favorables. Respecto al equipamiento didáctico, nosotros pusimos una batería mínima, básica, que constaba de 11 ítems de equipamiento. La categoría de mayor debilidad, o sea, menos de 7 de esos elementos, los centros de composición baja asciende a un 33% que no tienen, el 32% no cuenta con baño para uso exclusivo de los niños, y el 37% de los centros de composición baja no cuenta con ningún equipamiento, ya sea adecuado o inadecuado. En la dimensión pedagógica y en el entendido que la educación de la primera infancia tiene valor por sí misma, hay un gran énfasis a nivel mundial. Estamos trabajando mucho para poder establecer cuál es la situación exacta en el Uruguay y caminar hacia una visión de niño que lo contemple como sujeto de derecho y como persona. Nosotros indagamos algunos aspectos que sería bien interesante comentar, no sé cómo estoy de tiempo. Respecto al rol de centro, a la definición de rol del centro, también fue otra indagatoria que hicimos, y en la concepción de niño, en materia pedagógica, estos aspectos, en la concepción de niño específicamente, el 45% de los responsables de los centros manifiestan en sus respuestas una concepción de niño que podría ser clasificada como objeto de depósito y proyección de afectos. Un bombón, una dulzura, definiciones que hablan mucho más de verlo desde el punto de vista afectivo, que nos presenta la inquietud de si es real calidad del vínculo o manifestación expresiva, pero en todo caso una consideración parcial del niño y no total. El 26% construye respuestas que dan cuenta de una concepción de niño como sujeto de derecho. Obviamente, si nosotros hubiéramos preguntado, ¿usted considera al niño sujeto de derecho?, el 100% hubiera contestado que sí. Nosotros pedimos que en 3 palabras definieran qué era un niño para usted. Y de estas son las respuestas. ¿Perdón? Sí, tenía algún comentario. En las definiciones de la función del centro, el 48%, nosotros dimos una serie de opciones, alguna con su trampa, ¿no? Y no era por jugar mal, sino para poder indagar más la realidad. El 48% manifiesta que educación es la palabra que mejor define el rol de su centro, seguido por el de socialización con un 17,2% y el cuidado con un 14,4%. al considerar las tres posibilidades de respuesta, el 85% menciona el término educación en alguna de esas opciones. O sea que si bien no siempre define el rol del centro, esto es mencionado en primer lugar, el componente educativo está presente en las respuestas. Realmente creo que es muy jugoso el informe, ojalá tengamos instancias de intercambio después que lo lean, porque nos interesa mucho conocer otras opiniones y deseamos que también transmita una mirada que pone al niño en otro lugar diferente al que está hasta ahora. Gracias.
Gracias a ti, Pilar, por la presentación. Y continuando, invitamos a Alejandro Retamoso por el área de educación de UNICEF.
Bueno, buenas tardes a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, de UNESCO, y a todos los presentes. Para UNICEF es un gusto colaborar y ha sido un gusto colaborar durante el año pasado y este año en este primer censo de educación infantil, centros privados, al comienzo censo de guarderías, y creo que esa es parte de la clave del cambio de la impronta de esto, que nos habla de concepciones acerca de guarderías o centros de educación. Como ustedes saben, UNICEF colabora activamente con el gobierno, la sociedad civil y el Estado en procura de garantizar los derechos de la infancia de los niños y de las niñas, y creemos que esta es una iniciativa que tiende a fortalecer esos elementos y lo hace por el lado principal, que es el tema de condiciones de vida para los niños que se logran a través de la educación porque perdura. A mí hay tres aspectos fundamentales del informe que me interesaría destacar del informe y de lo que se viene, que son los desafíos. El primero de ellos es el tema básico. Uruguay no contaba con información de calidad sobre esta etapa de la vida de los niños. Generalmente esta etapa está muy vinculada a la salud y el tema educativo siempre quedó relegado. Tener información precisa de algo que era absolutamente un misterio para todos, exceptuando lo que venía de los centros CAIF y la cobertura que tiene educación primaria, que en las edades de 0 a 3 años es mínima. Este censo de primera infancia, de centros de primera infancia, en realidad nos dan una medida y una mirada muy buena como fotografía, como lo que es un censo. El segundo aspecto que me interesa destacar, esta mirada que es una fotografía, en realidad lo que nos plantean son desafíos. El primer desafío es cómo continuar con información de registro. Pilar decía que las dos principales cuestiones, o al comienzo, lo que indicaba el censo de guarderías era cuantificar la cantidad de centros y dónde estaban ubicados. Después indaga sobre todas las características más conceptuales de estos centros. Pero estos dos objetivos principales nos hablan del estado de maduración y la poca información que teníamos. Por eso mantener el registro continuo de esto es necesariamente un desafío para todos y esperemos poder contar aquí también con la colaboración de UNICEF. El tercer aspecto concreto que me interesa destacar es que la información va a servir mucho para las autoridades y para todos los que estamos en el área de educación desde UNICEF para intentar acercarnos a formular políticas, a buscar alternativas en una etapa de la vida que es difícil. No debe escaparnos que la mayoría de los centros no registrados se encuentran en Montevideo, lo cual no es una novedad por el volumen de la capital, pero se encuentran en Canelones. Y ese elemento en realidad es muy interesante porque nos habla de los movimientos de población en los últimos años. Creo que Maldonado es el tercer departamento que tiene el porcentaje de niños, perdón, de centros que no están registrados. Nos habla un poco de el movimiento de la población, de las familias. También nos habla de cierta omisión por parte de todos nosotros en intentar apoyar, supervisar, y creo que eso es lo interesante, porque recuerdo que en la presentación del año pasado, y recién Pilar también lo decía, apenas se hizo la presentación de anticipación de resultados, el primer elemento que surgió es cómo colaborar, supervisar y asesorar a estos centros, que no todos no están registrados por maldad, algunos quizás sí, pero una gran mayoría no. Entonces, en tal sentido, para UNICEF es un gusto poder colaborar en estas iniciativas que arrojan un granito de arena a lo que entendemos es la mejor forma de apostar por la infancia, que es la educación, que es la forma que perdura en el tiempo. Así que muchas gracias.
Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al director regional de UNESCO, Jorge Grandi.
Muchas gracias. El ministro de Educación y Cultura, ingeniera María Simón, director de Educación, el maestro Luis Garibaldi, Alfredo Retamoso de UNICEF, autoridades nacionales presentes, maestras y maestros. Acompañamos de la UNESCO este lanzamiento del Censo Nacional 2007 de Centro de Educación en la Primera Infancia, realizado por el Ministerio con mucho entusiasmo. A nivel de la comunidad internacional, tanto la Convención de los Derechos del Niño de 1989 como la Conferencia Mundial de Comptien del 90 y el Foro Mundial de Dakar del 2000 han puesto de manifiesto el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. En un reciente documento de trabajo de la UNESCO para los ministros de Educación sobre políticas educativas, elaborado justamente en el marco de la segunda reunión intergubernamental del Proyecto Regional de Educación en el 2007, se ubican justamente los temas de los derechos humanos e inclusión social como claves para el desarrollo de nuestra región. Es en ese documento de trabajo preparado por la UNESCO para los ministros de Educación y Cultura que cito dos párrafos, creo, muy importantes para el desarrollo de este censo. Dice lo siguiente: aunque en los últimos años la región de América Latina y el Caribe ha mejorado sus indicadores económicos, lo está haciendo a un ritmo inferior al que se necesita para alcanzar antes del 2015 las metas de desarrollo comprendidas en los objetivos del milenio. La extensión de la pobreza, 209 millones de personas, y de la indigencia, 81 millones, así como la desigual distribución de los ingresos, la peor del mundo, tienen su correlato en fragmentación social y cultural que se expresan justamente en altas dosis de exclusión y de violencia, así como los grados importantes de corrupción en una frágil densidad democrática. Es justamente en ese panorama que la propuesta de educación de calidad para todos a lo largo de toda la vida enfrenta a la región al menos cuatro desafíos considerados importantes y fundamentales. En primer lugar, ¿cómo puede hacer una contribución efectiva al crecimiento económico como factor clave que afecte al bienestar de las personas? ¿Cómo puede contribuir, en segundo lugar, a la reducción de las desigualdades sociales y convertirse en un verdadero canal de movilidad social? ¿Cómo puede ayudar a combatir la discriminación cultural, la exclusión social y prevenir la violencia y la corrupción? ¿Y cómo puede contribuir a una mayor adhesión social y al fortalecimiento de los valores democráticos, ampliando las opciones de las personas para vivir justamente con dignidad, valorar la diversidad y respetar los derechos humanos? Es indudable que la concepción de un niño, una niña con derechos, cambia fundamentalmente su relación con el conjunto de la sociedad, eso para citar a Mogras, y demanda de nosotros adultos nuevos aprendizajes. Y justamente este censo nos da los elementos para ese nuevo aprendizaje, cómo debemos actuar. La atención y el cuidado de la primera infancia no solo contribuye al logro de los demás objetivos de la educación para todos, sino también la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio, y más concretamente el objetivo primordial de reducir la pobreza y las metas relativas a la educación, y también, como decía nuestro colega de UNICEF, a la salud. La formulación de políticas públicas requiere entonces una información de base que proporcionen a los responsables de realizar propuestas. Los datos fidedignos de la situación real de los niños y las niñas de todo el país son centrales y fundamentales. Sin ello, muy poco podemos hacer. La disponibilidad de información oportuna, confiable y relevante se vuelve de importancia vital para todo tomar decisión. Por ello, el fortalecimiento de los sistemas de información no solo se constituye en una fuente indispensable para mejorar la gestión del sistema educativo, sino también una importante herramienta para que los ciudadanos ejerzan su derecho. Así lo manifestaba el documento de UNESCO y creo que es muy pertinente a la acción que hemos realizado y que ha realizado el Ministerio de Educación y Cultura. Precisamente por ello, el lanzamiento de este censo, que hoy acompañamos con mucho entusiasmo y con mucho agrado, y consideramos que es prácticamente una tarea continua y permanente. Muchas veces vemos como una fotografía, como una instantánea el censo, pero creo que se tienen que construir las herramientas y las bases para acompañar de forma permanente y continua. Y sin lugar a dudas, esto facilitará la elaboración de diseños vinculantes, interinstitucionales, incluyendo criterios de territorialidad, y prestando atención a las demandas concretas de las familias en el Uruguay. Desde nuestra responsabilidad como UNESCO, colaborando y apoyando a uno de nuestros Estados miembros como el Uruguay, hacemos votos para que este censo nacional acompañe un análisis integrado, interinstitucional, hacia modelos de desarrollo sostenible, modelos justamente que deberán incorporar formas innovadoras de acompañar con formación a los adultos que operan como educadores justamente de esta franja y de alguna manera a la franja menos favorecida que hacía mención el informe, y justamente tenemos hoy los valores exactos de la situación. Nuestras felicitaciones al equipo del Ministerio, entonces, que ha hecho posible esta tarea, y la seguridad de que la UNESCO seguirá acompañando las acciones que aporten a una educación de calidad para todos los ciudadanos, que, como creemos, es considerado como asunto de derecho humano. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a ti, Jorge, por acompañarnos, y cerramos esta presentación con las palabras de la ministra María Simón.
Amigas y amigos que nos acompañan en la mesa o en el público, porque todos somos participantes de este emprendimiento. En el Ministerio encontramos realmente importante y clave la publicación de este libro como concreción de un trabajo que se ha venido llevando a cabo desde hace bastante tiempo. Vivimos en una sociedad que, por las exigencias del trabajo y de la organización, necesita cada vez más de las así llamadas guarderías, corriendo el riesgo de que se las considere como un lugar de contención simplemente. Por eso me parece especialmente importante que este censo no haya sido meramente cuantitativo, sino cualitativo, buscando cuál es la finalidad que sus propios responsables le ven a ese centro, y que se haya preguntado inteligentemente sobre su concepto de la tarea que tienen que hacer, su concepto de el niño o niña al que atienden. Porque lo principal, para empezar, es la orientación. ¿Qué se entiende por educación en la primera infancia? Evidentemente no es una educación formal, no tendría cómo serlo, pero ¿sí es educación o no es educación? Y estamos de acuerdo en que sí es, que forma parte de la ambición, de la meta que tenemos de educación para todos a lo largo de toda la vida. Es un área tal vez especialmente delicada, porque el conocimiento cada vez más profundo de la evolución de las personas, del desarrollo psíquico y vital en general, muestra la importancia clave de estas primeras etapas de la vida en cuanto a capacidad para después adquirir conocimiento y en cuanto a actitudes que se tienen que introyectar lo más profundamente posible en la personalidad. Resalto especialmente la de los derechos humanos, que se tiene que empezar a adquirir como parte de la personalidad muy tempranamente, para que después sea realmente inseparable de la actitud frente a la vida. Cuando la educación tiene lugar para la iniciativa privada, y es normal que lo tenga, y está bien que lo tenga, el Estado tiene un especial rol a cumplir, o digamos, se acentúa su rol de velar por la calidad de esa educación. un papel que podríamos llamar regulador, pero que justamente es para que la educación no se convierta en una actividad comercial, sino que sea considerada un bien público. Esta es una de las áreas que pueden tener riesgo, o que lo tiene potencialmente, justamente porque la necesidad a veces obliga a optar por salidas, aunque no se esté seguro de su calidad. Y el papel del Estado es velar porque se cumplan las finalidades verdaderas de la educación temprana y los compromisos internacionales, como los objetivos del milenio u otros compromisos internacionales que el país ha suscrito, pero tiene que realmente hacer cumplir a su interior. En ese sentido, es extremadamente elogiable un diagnóstico que nos haga conocer la realidad, no con propósitos de ninguna manera represivos, sino al contrario, con propósitos de mejora. Si uno no sabe dónde está, no puede mejorar. Con propósitos de evaluación, en el sentido que estamos atribuyendo a la evaluación, que se atribuye a la evaluación en educación. Se tiene que saber cómo, quién, para quién, y no solo cantidades, egreso atendidos, sino números, sino contenidos. ¿Qué adquiere la gente en esa etapa? ¿Qué adquiere como actitudes? ¿Cómo es enfocada toda esa actividad? Y tiene que hacerse periódicamente, como se decía por parte de los representantes de UNESCO y UNICEF. Para que un censo sea real, no tiene que ser un escalón en el camino, una fotografía en un momento, sino que tiene que mantenerse actualizado, porque así se va pautando el proceso de mejora que queremos lograr y ayudando a que se produzca, ayudando, dando los elementos, buscando que estos centros contribuyan cada vez más a la igualdad de las personas, a que no estén signadas las personas por su origen, por el contexto sociocultural del que provienen, porque si no, las divisiones que existen en la sociedad pueden permanecer intactas a lo largo de la vida, y eso es justamente lo que no queremos. Queremos encontrar factores de movilidad social, y este que empieza temprano, yo creo que es uno de los muy valiosos, no diré el más o el menos, pero de los muy valiosos. Sin este, después ya uno empieza con una desventaja importante en etapas que siguen. Por eso agradecemos especialmente la contribución, el aporte, el apoyo de UNICEF y de UNESCO, no solo económicamente, sino intelectualmente y dentro de sus planes que representan lo que se quiere en la comunidad de las naciones, especialmente dirigido a los niños y a los jóvenes. Y felicitamos a los equipos profesionales que intervinieron en la realización de este trabajo con calidad, con reflexión, para brindarnos un insumo que pensamos aprovechar, capitalizar y seguir trabajando con ellos. Muchas gracias.